Bueno, Pablo, la idea era que nos cuentes un poco acerca de esta propuesta que ha hecho el gobierno al sindicato y, bueno, obviamente también un poco por qué la están rechazando desde el sector.
Bueno, primero se ha dado en un contexto de un acuerdo nacional, pues nosotros hemos cuestionado a nivel de CETERA con un piso de 23 mil pesos que es totalmente fuera de la necesidad de la canasta familiar, con cuotas fijas sin tener en cuenta ni porcentaje, ni escala docente, ni la indexación mensual, que la cláusula gatillo, como se le quiera llamar, de alguna manera, si bien los sueldos son bajos, garantiza una equiparación con la inflación, para no perder más salario del que ya tenemos. Nosotros, en el nivel local, el gobierno, como suponíamos, ha hecho una propuesta a todos los sindicatos, porque estamos en una lucha, todo el frente estatal, totalmente vergonzosa, en dos temas, ustedes la deben conocer, 2.000 pesos ahora, negros, irremunerativos y no bonificables, es decir, que no bonifican ninguna antigüedad, zona básico, solamente se pagan jubilación y obra social al respecto. En ese sentido, y después 1.000 pesos más adelante, con una posibilidad de volvernos a reunir paritaria en julio. Esto, más allá que es casi en negro, no responde, como decíamos, a la escala ni al planteo del salario, no llega a todos los trabajadores y trabajadoras, es decir, hay un gran porcentaje de docentes, y ni hablar en otros sectores que prácticamente nadie lo va a recibir, porque quienes lo recibirían en este momento son aquellos que tengan menos de 40 mil pesos en bruto. Estamos hablando en bruto sin descuento. O de un docente que trabaja doble turno o directivo y demás, no lo va a percibir. Así que, bueno, inclusive quienes reciban, compañeras del sector, como celadores y celadoras, que es vergonzoso el salario que tienen, muy por debajo de la canasta familiar, para nada le resuelve la situación, porque entendemos que es mucho más el aumento para vivir de un cargo. Los compañeros tienen que estar haciendo doble turno, los pagan en forma tardía. Y bueno, seguimos en esta lucha, primero por los derechos de los que menos ganan, pero también para no avalar ningún aumento que pase y que desconozca la escala docente. Así que, por supuesto, se ha rechazado, además es por agente, digo, no se tiene en cuenta los cargos. Es un aburro, un avasallamiento a los derechos, y por supuesto se ha rechazado el plan, entendiendo que, más allá que es totalmente insuficiente y vergonzoso, no responde para nada al mandato que tenemos en los plenarios, que es un 25% de recomposición, que pues, todavía es poco, pero que llevábamos en votación en plenario de los acuerdos anteriores, de años anteriores, digamos, el desfasaje que hay con los salarios, y la cláusula gatillo como garantía. Ante eso, se rechazó de plano, y bueno, tenemos acciones al respecto, que son una gran marcha, junto con el resto de los estatales, el Frente de Unidad Estatal, que se va a hacer a las 18 horas en kilómetro cero el día lunes, y pensar en un gran plenario estatal y un paro provincial para sostener el derecho a educación, en el marco de toda una pelea por la educación, ¿no? El supuesto educativo para escuelas, digamos, escuelas verdad, escuelas, son escuelas que han empezado las clases o han empezado con déficit en los baños, las cloacas, en la calefacción, perdón, digamos, lo que tiene que ver con la refrigeración ante las grandes temperaturas, y que después la calefacción se me vino a la mente porque va a ser un problema en invierno, es decir, de meriendas, de fondos fijos en la escuela, son insuficientes, te digo, hay una gama de presupuesto educativo que cada vez menor, y queremos garantizar este pedido de más para educación, y que la deuda es con la educación y no con los fondos monetarios, por ahí este es nuestro lema. En ese contexto, el salario es una demanda importante, y vamos a seguir luchando por eso, y convocamos a compañeros a eso.
Bien. Pablo, en otro orden de cosas, lo mencionaste un poquito recién, pero ¿podés contarnos un poco cómo sigue también esto del tema de la precariedad, digamos, de las instalaciones, digamos, gente que se está quejando desde hace rato por el tema del calor en las escuelas? ¿Nos podés decir algo de eso?
Bien, justamente en este contexto de pedido de más presupuesto educativo, impacta fuerte el desentendimiento del Estado en esto, en lo que son las condiciones básicas de una escuela, ¿sí? Lo que tiene que ver con ventilación, ni hablar de aire acondicionado, digamos, de los espacios, de lo que tiene que ver con los sanitarios, el servicio de agua. Ahora el lunes que viene empiezan los comedores, así se han comprometido, y con todo el sostenimiento vamos a encontrar el tema de merienda, que venga por la totalidad de los chicos, ¿no? De acuerdo a la asistencia media, porque está faltando. Digo, esto pasa con tema de la, que tiene que ver con las condiciones, digamos, edilicias, con los recursos necesarios como abono y demás. Pero específicamente con las instalaciones, muchas escuelas que empezaron con este apuro del gobierno de empezar antes sin ver la necesidad que habían en las escuelas y sin llevarla a su solución, escuelas que tienen baños químicos, donde un desagote cada una semana, donde no están garantizadas las condiciones del lavado, las condiciones del lavado en términos de mano y demás de los chicos y de las chicas, donde hay una sobrecarga a celador y celadora. Por otro lado, no se refuerzan las escuelas con celador y celadora que faltan. Y hay un complot, digamos, que atenta contra las condiciones mínimas para que se dé el hecho educativo. Escuelas que están trabajando obras en el mismo momento que hay clases, escuelas que han sido desinfectadas y después, inmediatamente, a las pocas horas tenemos clases, como la escuela o campo secundario que funciona acá en Brasil, en Godoy Cruz. Se suspende un turno en la primaria, en la tarde, en la secundaria no. Digo, hay soluciones que tiene que dar el Estado. Nosotros estamos con delegados y delegados de las escuelas tratando de sostener esto, pero evidentemente hay un apuro, hay una obsesión de cumplir con horario de clase, con los días de clase, a costa de la salud, a costa de la salud de los que aprenden y fundamentalmente también de los trabajadores y trabajadoras y principalmente de los chicos que van a la escuela. Entonces en esto seguimos con la demanda, seguimos sosteniendo a los compañeros que están luchando, a los compañeros que por ahí no se animan, decir que la mejor clase que podemos dar es defender los derechos. Venimos de la escuela de la favorita de Merdasco, donde la comunidad hizo una lucha firme, una lucha solidaria y en unidad con todos docentes, celadores y trabajadores en general y el barrio, digamos, la comunidad. Y bueno, hasta que no terminaran las condiciones mínimas, como es baño, bebedero y algunas condiciones de seguridad, como el techo, no empezaron las clases, empiezan el lunes con una garantía mínima de las obras ya terminadas, pero por supuesto falta. Estamos en una situación que se agrava ahora con lo que ha pasado y con los últimos anuncios con respecto al coronavirus. Ha suspendido un montón de actividades y demás. Nosotros entendemos que tiene que ser el sindicato parte de ese comité de donde se van tomando decisiones. Nosotros bregamos por la salud de quienes aprenden y quienes enseñan. Y tenemos que estar atentos a ver cuáles son las condiciones de salubridad, de desinfección que tengan nuestros compañeros celadores y celadores y toda la comunidad. Y en ese sentido, y ver, pensar de si la situación en ese sentido la amerita, también debe haber suspensión de clases, porque digo, la protección principal del Estado tiene que ser por quienes trabajan y quienes aprenden en la escuela, digo. Y eso también estamos detrás de tener participación en las decisiones como corresponde.
Bien. Pablo, no es nada nuevo lo que voy a decir, pero lo hemos mencionado ya en reiteradas ocasiones. Hablar de presupuesto para la escuela no es solamente hablar de una cuestión económica, sino también de una posición política, y es la que ha asumido este gobierno, que es de desfinanciar, ¿no? ¿Qué expectativas hay de aquí en adelante con alguna posible paritaria o alguna posible recomposición?
Bueno, la posibilidad que tenemos, primero en los términos de lo no paritario, el presupuesto educativo, estamos tratando de sostener el tema de titularizaciones de todas las titulaciones que falta, celadores y docentes, el pago de todas las deudas, de equiparación de suplente, aguinaldo, zona, antigüedad, que no sean a la fecha, se comprometieron ayer en paritaria de hoy cancelarlas. Entendemos que nosotros también hemos hecho también un anuncio en ese sentido, verificando que realmente haya sido así o sea así. Lo que tiene que ver con, como decíamos, el sostenimiento de todo lo que falta en las escuelas, y por supuesto lo que tiene que ver con la Junta, defender tanto el celador y celadora y trabajadores de la educación de distinto nivel y modalidad, que es el celador que se produzcan los ingresos, digo, los traslados, y que se garantice la incumbencia total, porque el gobierno en con el decreto 519 avanza siempre en el sentido de quitarle incumbencias a la Junta. Pero digo, en este contexto nosotros no tenemos demasiadas esperanzas en la próxima audiencia, que es el 20. Entendemos que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande, si no es hacer esfuerzo, es decir, escuchar a los trabajadores de la educación, ver cuáles son los planteos, deberá sacar la plata y si no está, conseguirla, porque es la responsabilidad que tiene el Estado. No pueden decir, en leer todo un texto amplio de fundamentación de que no pueden pagar cuando vemos gastos por ahí que no son fundamentales para una sociedad, y creo que la educación tiene que ser la prioridad. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir con las acciones, si no se llega a mínimamente a lo que se ha planteado desde el sindicato, desde el plenario. Así que bueno, la acción está ya definitiva para las 18, en kilómetro cero, la movilización, el frente estatal, y después pensar, como decíamos, en plenarios de cada una de las organizaciones, plenario estatal, y en la posibilidad de hacer un gran paro provincial. Nosotros no podemos dejar pasar estas condiciones, porque también en esto está el agravante del itenable, que también se ha pedido su suspensión y su anulación. Nosotros pedimos la derogación, y en ese camino la suspensión inmediata ante distintas situaciones que tienen que ver con posibilidades de contagio en relación a las epidemias y a otras situaciones. No podemos seguir avalando atropellos desde los derechos, con toda una ola de imputaciones y de muchos compañeros y compañeras tenemos alrededor de defender los derechos. Entonces digo, hay un disciplinamiento, un control, y para nada una respuesta en términos salariales y condiciones de trabajo. Nosotros vamos a continuar esta lucha, convocamos a los compañeros y compañeras, agradecemos a los medios que se han acercado, como ustedes, para visibilizar esto, y bueno, seguir en la lucha, porque entendemos que el derecho a la educación también se gana en las calles, y así como se ganó el tema de la lucha por sostener la 7722, hoy tenemos que estar luchando como se hizo en ese momento, y hoy estar defendiendo cualquier avance sobre el fracking y demás. Es una pelea que es de toda una sociedad. Creo que la educación hoy tiene que ser una prioridad, como la salud, el trabajo, la vivienda. Hoy, desde nuestro sector, la educación tenemos que defender entre todos y todas, y no podemos seguir avalando esta desresponsabilización de un Estado que, por un lado, sale a decir que las situaciones están óptimas, que está todo bien, y para nada están las cosas como corresponden las escuelas y en los salarios de los trabajadores. Entonces, y trabajadoras. En ese sentido, seguimos convocando para el día lunes, y convocar a las acciones que seguramente vamos a estar defendiendo en el sindicato con los compañeros en la calle.
Pablo Mazzuti, muchas gracias por este tiempo, por estas palabras, y bueno, será hasta la próxima, compañero.
Hasta la próxima, seguir agradeciéndole a ustedes, y bueno, que también le llegue al gobierno esto, que tanto las reformas educativas como tiene que llamar a los trabajadores y trabajadoras, tiene que dar la participación en todos los niveles y escuchar a los trabajadores y trabajadoras en este reclamo, que es legítimo. Tenemos derecho, que no se puede criminalizar para nada la protesta por el derecho, por cualquier derecho, y aún más el derecho a la educación.